Bueno, hemos estado viendo el libro de Mateo. Y yo quiero decirles algo que me ha impactado a mí mucho de Mateo. Yo he estado ahorita estudiando los caracteres de cada uno de los discípulos. Y de todos los discípulos, a mí me ha afectado tremendamente Mateo. Mateo fue de los 12, quizá el que vino de más abajo, el recaudador de impuestos, malvado, depravado en muchos aspectos. Y me impacta mucho el hecho de que de los 12 es el único que no puede regresar a su trabajo, porque una vez que lo dejó, no hay regreso. Todos los demás podían regresar a sus barcas, inclusive lo hacen, y no regresan. Y otra cosa que me impacta a mí mucho es que Mateo no habla, comenta o pregunta nunca a Jesús nada. Siempre está silencioso allá, ¿verdad? Como que de oyente. Mateo era una persona que él mismo se consideraba no digno de estar en ese grupo selecto de los 12 de Jesús. Y yo estoy seguro que Mateo, escuchando a Jesús, siempre atrás, meditando, frecuentemente lloraba, sabiendo que él no era digno, que Jesús lo había llamado por gracia, inclusive sin entender completamente, ¿por qué yo, Jesús, tan indigno, tan terrible que era mi vida, tú me sacaste de eso para escogerme como uno de los apóstoles? Él nunca habló. Su corazón estaba lleno de agradecimiento hacia el Señor Jesús. Cuando finalmente habló, muchos años después, habló con una pluma para escribir el primer libro del Nuevo Testamento. Grandioso, que habla del Rey. Yo quiero identificarme con Mateo. Realmente yo no sé por qué Jesús me escogió a mí, pero estoy profundamente agradecido por lo que ha pasado en mi vida, por las cosas que estoy viviendo ahora y por lo que yo sé viene en el futuro. Este viaje a Costa Rica me ha llenado profundamente de una visión de levantar los ojos y ver el mundo como un lugar a conquistar para Jesús, destruido por Satanás, realmente infeliz y terriblemente corrompido. Y ahí estamos nosotros, elegidos de Dios para ir a hablarles a los nuestros y a mucha gente, como Mateo, precioso. Hoy vamos a ver el capítulo 4, del versículo 12 al versículo 17. La luz resplandece. Habíamos visto en el final del capítulo 3 que el rey se había coronado públicamente ahí en el Jordán con la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, para empezar poderosamente su ministerio, había sido fortalecido en el espíritu para ser tentado por Satanás y salir avante en las primeras tentaciones tan terribles que Satanás le trajo, que fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora está listo para empezar a proclamar poderosamente las buenas nuevas del Evangelio. Debió haber pasado quizá un año entre las tentaciones de Jesús en el desierto y el inicio de su ministerio en Galilea. En Galilea. Más adelante, cuando estudiemos con más profundidad también los evangelios mismos, por ahí anda un librito que podemos comprar, que es los evangelios en paralelo, o sea, entrelazados todos los evangelios, para que veamos las diferentes actividades de Jesús que se narran en los cuatro evangelios y que a veces se narra en uno y a veces se narra en otro, ¿verdad? Y podamos ver esos 3 años de ministerio de Jesús con más fuerza. Pero en este capítulo 4, entre las tentaciones de Jesús y el primer año de predicación con poder, pasan allá en Galilea, pasa un año más o menos. Juan nos relata ese intervalo que, a no estar relacionado con el reino mismo, Mateo no menciona. Mateo no menciona. Mateo menciona solamente lo relacionado con el reino, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que él no menciona y los otros evangelistas sí mencionan. Ese año de intervalo, Juan sí lo menciona. Punto. En Judá conoció sus primeros discípulos. Allí mismo en el Jordán. Juan 1:29 al 37. A ver, Cami, por favor. Inclusive el 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
El siguiente día vio Juan a Jesús, y veía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocí, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús.
Los discípulos eran Andrés y Juan. Son sus dos primeros discípulos. Después viene, en este mismo versículo, viene Pedro. Un poco más adelante viene Felipe y viene a Natanael. Y son sus primeros seguidores. No sabían mucho de quién era este Jesús, pero estaban muy impactados con lo que estaba pasando. Coma, fue a una boda con ellos a Cana. Coma, regresó a Judea, al templo. Coma, conoció a Nicodemo. Y después fue a Galilea por vía de Samaria. Todo esto lo vemos en el capítulo 2, si quieres poner ahí Juan 2, 3 y 4, ¿verdad? Él era la luz que venía a alumbrar a este mundo, lleno de total oscuridad. Juan 1, 4, 5 y 9. Bueno, él estaba, realmente venía para dar luz a un mundo en tinieblas. El hombre había decidido no caminar en la justicia y en la obediencia de Dios, prefiriendo la oscuridad. Proverbios 4, 19, aquí lo tengo yo, y dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué tropiezan. Y de repente venía Jesús y iba a traer luz a un mundo en oscuras. Punto. Así es el pecado, coma, es como la oscuridad. Insensibiliza al punto de que el daño posterior es mayor. Es como la lepra, que no causa tanto daño en sí misma como el hecho de que por ella ya no se siente el dolor. Y puedes destruir tu cuerpo sin saberlo. Por eso en la Biblia muchas veces el pecado se simboliza a través de la lepra. Y ahí en Levítico inclusive hay 2 o 3 capítulos de cómo se trata la lepra, porque la lepra es muy importante, es un símbolo del pecado. Cuenta un predicador que un día fue a uno de estos lugares en donde están los leprosos. Bueno, en el siglo pasado parece que ya la lepra cada día es menor por la medicina. Y no podía abrir una puerta, ¿verdad? Y uno de los leprosos le dijo, no está tan difícil, déjeme intentarlo yo. Y abrió la puerta, pero se desgarró toda su mano. Como no sienten dolor por la lepra, se pueden destruir el cuerpo y no saben. ¿Sabes? El dolor es una de las armas que Dios nos ha dado para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Cuando te duele algo, esa es una buena señal, ¿verdad? Tú vas con el médico para que te revise dónde te duele y puedan encontrar rápidamente el por qué te duele. Es algo benéfico. Si no te duele, por la insensibilidad de tu cuerpo, pues puedes estarte pudriendo ahí adentro. Nunca te darías cuenta, hasta demasiado tarde quizá. Así es el pecado. El pecado es como la lepra que nos insensibiliza contra el dolor. Y nos hacemos muchísimo daño cuando el pecado está en nosotros y no nos damos cuenta. Vemos nuestra vida que es un infierno. Inclusive le echamos la culpa a Dios o a las circunstancias, como esta señora que me decía ayer, pero Carlos, es que yo tengo dos niños y no los puedo cuidar porque, bueno, nunca he sido casada y yo tengo una bola de líos, ¿verdad? Y dije, bueno, es que eso fue causado porque tú lo causaste. Tú solamente estás viviendo lo que tú mismo produciste. Ahora tienes que vivir con eso, ¿verdad? El pecado. Y venía Jesús a traer luz sobre el pecado para que nos demos cuenta dónde estamos y podamos reaccionar y podamos decir, yo ya no quiero estar aquí. Quiero salir de este lodo, quiero salir de esta situación y ir a lo que Jesús me ofrece, que es una vida abundante. Él traía luz a la oscuridad tan terrible que estaba en el mundo. Punto. Jesús venía a restaurar sensibilidad, a traer vida donde hay muerte, sanidad donde hay lepra. Yo le pido a Dios que a ti nunca se te olvide de dónde te trajo Jesús. Tendemos a olvidarlo. Yo ya tengo una Biblia, yo ya tengo muchos estudios. Todos los jueves aprendo algo de Dios. A veces no es tan bonito, otros días es muy bonito. Y poco a poco nos olvidamos de que estamos en un lugar privilegiado, de que realmente vivimos en el paraíso celestial, así como Adán un día vivió en el paraíso terrenal. Se nos olvida de dónde nos ha sacado Jesús. Estamos sensibles al pecado, vivimos una vida abundante, ahora reímos, ahora gozamos, ahora la vida es algo precioso y la muerte también. Y se nos olvida que hay mucha gente que no tiene eso. Se nos olvida a nosotros mismos que de ahí nos sacó Dios. Lucas 2, del 30 al 32, que dice así: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Una profecía que se estaba cumpliendo cuando Jesús vino a la tierra. Él era la luz del mundo, Él es la luz del mundo, y vino a alumbrar abundantemente en un mundo corrupto, lleno de envidias y de celos y de graves problemas que solamente nos traen desolación, miseria, soledad y muerte. Y Él traía algo precioso. Nunca se me olvidará ese día que yo acepté a Cristo en mi corazón. Ahora que pasé unos días con Emilio, me acordé, no sé, es un señor tan inocente, podemos decirlo así, ¿verdad? Tan ingenuo. Su vida transmite a Jesús. Llora con facilidad, es un niño, ¿verdad? Y cuando él empieza a hablar de Jesús, se transforma. Y me hace cuenta que está en la presencia misma de Dios. Y dije, Dios, yo quiero tener eso siempre. Que, no, que la Biblia, que estos mensajes tan preciosos no vengan a ser viejos porque ya los conozco, porque ya me sé los versículos, porque ya he ido a muchos estudios, he dado muchas predicaciones. Que todos los días busque tu rostro con ansia, que todos los días sea algo precioso para mi vida. Para él lo ha sido. Él daba su testimonio el domingo y decía que él recibió a Cristo a la edad de 26 años. 26 años, tiene 75. Lleva 49 años caminando con Jesús. Y me decía, Carlos, cada día es más dulce, cada día es más tierno, cada día es más luz, cada día lo encuentro más maravilloso, más grande, más sublime para mi vida. 49 años. ¿Dónde estaremos nosotros dentro de 20 años o 10 años con respecto a Jesús? Yo le ruego a Dios que tú estés cada día más profundo en la realidad de esa luz que se llama Jesús. Versículo 12. Mateo 4, 12. El tiempo exacto. Jesús empezó a predicar cuando el heraldo del rey fue sacado fuera. Y entró para cumplir en todo su esplendor lo que el heraldo había pregonado. Punto. Juan ahora estaba en la cárcel. Y Jesús lo sabía por los rumores que le habían llegado. Punto. Juan pagaba muy caro su vida santa. junto estaba en la cárcel por haber reprendido a Herodes. Mateo 14, del 3 al 5. A ver, Marisa, por favor, Mateo 14, del 3 al 5.
Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y le incluyó la cárcel, por causa de Herodía, en tal de Felipe su madre. Porque Juan le decía, no te necesito tu madre. Y Herodes quería matarlo, pero tenía el pueblo.
Bueno, Juan el Bautista estaba pagando muy caro su santidad. Y sabes, tú también pagarás muy caro tu santidad. El hecho de que tú cargues una Biblia, el hecho de que ahora andes con un pescadito, como veo a Graciela que ahí lo trae, ¿verdad? Te va a causar muchos problemas, muchos insultos, o quizá burla, definitivamente persecución. Y tú, Dios te dará fuerza para decir gracias, Señor, porque soy perseguida por causa de tu nombre. Porque estoy anunciando con mi propia vida que tú eres real, que tú vives en mi corazón. Juan predicaba muy bonito. Y Herodes, sin duda, frecuentemente lo llamaba, porque le gustaba cómo predicaba Juan, y se ponía a oírlo. Pero un día ya no le gustó la predicación, porque le llegó directamente a él. Cuando Juan le dijo, ¿sabes? Tú tienes una mujer con la cual tú no puedes estar, porque ella no es tuya, ya no es. Así es el Evangelio. Es muy bonito. Qué bonito hablan. Qué preciosas predicaciones mientras no te pega. Pero cuando ya el mensaje es para ti, tú tienes que tomar una decisión. ¿O me humillo y acepto a Cristo y tomo la luz como mía? ¿O mi obscuridad se va contra esa luz para apagarla? Porque me molesta. La luz en las tinieblas resplandece, molesta, y nosotros molestamos. Y Juan estaba molestando. ¿Sabes? Vamos a apuntarlo. A Juan le costó la vida. Mateo 14, del 6 al 11. Bueno, ese es el pago de una vida santa. A lo mejor a ti no te decapitan, ¿verdad? No lo sé. Pero ciertamente te van a decapitar muchas veces, con palabras, con insultos, con groserías, porque una vida santa trae eso. Y Juan el Bautista tuvo que pagar. Ahora Juan el Bautista era retirado de la escena y entraba directamente al rey. Esto estaba en el plan de Dios. Pues su siervo, Juan el Bautista, había cumplido su misión y merecía el descanso eterno. Juan 3:30. Dice así, es necesario que él crezca, pero que yo me cure. Y efectivamente, Cristo crece en nuestras vidas, nuestra personalidad se va apagando. Y Cristo sale con un gran poder a predicar a través de tu vida a todas las personas que están ahí afuera. Algunas, dice la Biblia, con olor para muerte. Otras, con olor para vida. Algunas te dirán, sí, yo quiero, llévame, es precioso, yo quiero aceptar. Otros te dirán, oye, eres un fanático. Como ahora están diciendo las muchachas, porque andan diciendo que están estudiando todas las noches. O sea, miren, bueno, sus conocidas, ya no son amigas, ¿verdad? Dicen, ahora sí están locas. O sea, ya se les fue, ya. Se les fue la tuerca, ¿verdad? Pero las estoy viendo tan bien. Cada noche están aprendiendo de Dios mismo para prepararse para servirlo mejor. Junto a Juan no le importó su propia vida para confrontar el pecado. Así como a ti hoy, no debe importarte el costo de hablar de Jesús. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Graciela.
Pero Tomás, uno de los
no, Hechos, estás en Juan. Hechos 20, 24. Aquí está Pablo hablando. ¿Sabes? A Juan el Bautista no le importó perder su vida. A Jesús no le importó perder su vida. A Pablo no le importó perder su vida. A Pedro no le importó perder su vida. A ti no debe de importarte perder tu vida para ganar a Jesús. Pablo mismo decía, y ciertamente aún lo estimo como basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo para conocer a Cristo. Es precioso el lugar en donde estamos. y debes de valorarlo como lo más precioso. Y será más precioso todavía a medida que tú le hablas a los demás de Cristo con una vida que sea digna de Jesús y con palabras de la Biblia que emanan de tu boca. El cristianismo nunca se apagará en tu vida. Al contrario, te incendiará a ti. Y el incendio siempre incendia lo que tiene alrededor también. Y continuará ese incendio que tú mismo has empezado si Jesús arde en tu vida. Es muy importante que meditemos la posición preciosa en donde ahora estamos. Mateo 4, 13 al 16, el lugar exacto. A ver, Graciela, por favor. Mateo 4, 13 al 16. El lugar exacto. Jesús empezó su predicación en un lugar específico, allí en Palestina. Ahorita vamos a ver por qué. Jesús empezó a predicar no en Jerusalén, donde la ley judaica, el templo y los fariseos prevalecían, sino en Galilea, en esa tierra mitad judía y mitad gentil, ignorante, despreciada y menospreciada por el elite judío, coma, un lugar perdido. ¿Y dónde crees que se predica si no en los lugares perdidos? ¿Dónde crees tú que vas a predicar si no allí en el lugar de tu trabajo y en el lugar de tu escuela, en el lugar de tu vecindad, en donde están las personas que necesitan de Cristo? Para que tú llegues y les digas que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él no viene a buscar sanos, sino a los enfermos. Y por eso vemos a Jesús siempre en las tierras áridas de la palabra de Dios y en las tierras no deseadas, como los publicanos. Siempre andaba entre publicanos, porque era lo peor de la sociedad. Y ahí estaba Jesús. Punto. Vino a Nazaret, donde anunció que el Mesías había llegado. Y por poco lo apedrean. Lucas 4, del 16 al 21. A ver, por favor, Eduardo. Lucas 4, del 16 al 21. Fue a su pueblo, todo Nazaret. Ellos sabían que este pasaje de Isaías 61 habla del Mesías. Y dice, hoy, señores, se ha cumplido. No, pues blasfemia, lo quisieron apedrear, ¿verdad? Punto. Vino a Capernaum, tierra de compasión, y ahí empezó su predicación. Dice el versículo 13 en Mateo. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y este lugar vino a ser su ciudad. Mateo 9, 1. A ver, ¿qué?
Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
A su ciudad, que es Capernaum, ¿verdad? Como si leemos ahí en ese pasaje. Punto. Jesús había venido al lugar exacto, porque ahí se escucharía su predicación de consolación, su predicación de consolación, de alivio, de esperanza, pues ahí de todo Israel estaba lo peor, lo más oscuro, lo más perdido. Junto ahí en la Galilea de los despreciados resplandecería la luz. Versículo 15 y 16. A ver, luz, por favor.
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Luz les resplandeció. Mira, yo quiero decirte que en estos días, ahora que estuve en Costa Rica, pues lo vi allá, ahí en el Cariari, en un hotel de gran lujo y cuánto, y entran y salen los artistas de no sé qué, y los grandes diplomáticos, y hoy empezaba una convención de no sé cuánto, y el presidente iba a llegar a decir no sé qué tantas palabras. No tienen luz. Están en tinieblas, literalmente. Venía en el avión, y venía un piloto de Avianca, que son los colombianos, y venía coqueteando con una de las aeromosas. Y le decía que si si la podía aceptar en su casa esta noche, le decía él a ella. Y ella le decía, bueno, no sé si mi marido pueda aceptar. Y él le decía, bueno, yo no soy celoso. Y bueno, y todo el mundo estaba oyendo la conversación, ¿verdad? Yo estaba como tres asientos atrás. y estaba oyendo la conversación en de ja, 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 y no sé cuánto, ¿verdad? Y estaban coqueteando con cosas que realmente pues no son muy dignas para que cuando menos se hablen en público, ¿verdad? Y yo dije, realmente el mundo está en tinieblas. Me acuerdo que el muchacho le decía, el piloto este, ¿verdad? Ella le decía, todos los pilotos son iguales, pero así gritándolo, estaban platicando, ¿verdad? Y decía el piloto, bueno, a ti no te conviene nada más comer enchiladas todas las noches, ¿verdad? Tienes que cambiarle un poquito a algo más sabroso. Y la muchacha riéndose. Y buena idea. Yo pienso que unas 10, 15 personas estaban escuchando. ¿A qué oscuridad hemos entrado? ¿Has visto tú últimamente a alguien ponerse rojo? ¿Sonrojarse como en los tiempos viejos cuando veían algo así? Te veías rojo porque habían descubierto de algo, ¿verdad? Ya no tenemos vergüenza. Es la época de las drogas. Estamos liberados. Ahora sí ya podemos hacer lo que nos dé la gana porque ya no tenemos esas tonterías religiosas, leyendas. El hombre tan suficiente con su ciencia y con sus computadoras está más vacío que nunca. Y llega Jesús con esa luz resplandeciente y le quiere decir tiernamente que hay algo mejor por qué vivir. Que ese infierno en el que él vive sí puede ser cambiado por un cielo. ¿Y quién es el que va a llevar ese mensaje sino tú? Cada uno de nosotros tenemos que ir a la Galilea de nuestras propias cosas y ahí hablar de Jesús a los demás. Tú que ahora ya no estás en ese lugar y tienes luz, eres responsable por llevarle a otros ese mensaje. La pregunta es si lo estás haciendo. Si realmente estás yendo a los perdidos, a las personas que necesitan, y todos lo necesitan, principalmente los tuyos. Y con gran amor, pero con firmeza, les estás explicando que Jesús es real en tu vida, que Él es una verdadera solución. Ahí en casa de Macho, ¿verdad? Muchas cosas están pasando para que el mismo sacerdote esté diciendo, yo ya no estoy en contra de que vayas a esa reunión. Porque yo he visto el cambio de tu vida. Y está muy impactado. El martes en la tarde, es la tercera vez que lo hacemos, él reunió a todos sus empleados ahí en su fábrica. Y llegaron, bueno, están en los tractores y cuánto, porque están en las cosas de cemento y maquinaria pesada. Y llegaban así con todos enlodados y no sé qué, con la lluvia, ¿verdad? Y se sentaron como 15 personas. Y les di un estudio. Algunos de ellos realmente con lágrimas en los ojos. Hay uno específicamente que se me escapa ahorita su nombre, ¿verdad? Y toma mucho, no ha podido salir del alcohol, y bueno, tiene muchos problemas, y salía de ahí, salió y le dijo a otro que me lo dijo a mí, y le dijo, esto sí me gusta, esto es lo que yo necesito, salió con su Nuevo Testamento en mano. De ahora en adelante, yo me voy a prometer que voy a leer el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Bueno, etcétera. Es la tercera vez que están yendo. Muchachos que yo sé que Dios los puede sacar de la miseria donde están, ¿verdad? Así como tú tienes la comisión de ir y sacar literalmente de las cantinas, de las cárceles, del infierno donde están estas personas. ¿Qué estás haciendo para hacerlo? Jesús ya no está aquí físicamente, pero está en tu corazón para hacerlo por ti. Punto. Jesús había venido a los perdidos y a los enfermos y escogió este lugar para empezar su predicación divina, aunque solo por un corto tiempo, porque lo rechazarían. Mateo 11, 23 y 24. Mateo 11, 23 y 24. A ver, Walter, por favor.
Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Ayer me preguntaba precisamente una persona, me decía, oye, Carlos, a las personas que nosotros les estamos pasando el Evangelio y que no aceptan, la condenación para ellos será mayor, ¿verdad? Sí, porque habrán visto la luz y la habrán rechazado. Y Jesús decía, Sodoma tendrá menos castigo que tú, porque aquí hay más luz que había en Sodoma. Y es verdad. Punto. De seguro que hoy, aquí, es el lugar exacto para que tú prediques de Jesús. Versículo 17. Por favor, Cami.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se hace.
El mensaje exacto. Jesús empezó a proclamar con certidumbre, no solo con gran autoridad, sino lleno del mandato divino. Mateo 7, 28 y 29.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Fíjate que una cosa que va a pasar en tu vida es que tu predicación tiene impacto y la gente se asombra de lo que dices, porque hablas como autoridad, como con autoridad y no como los religiosos. Y vienen y dicen, tú tienes algo, hay algo en tu vida que me gusta, me atrae. Quizá no estoy muy de acuerdo, pero respeto profundamente lo que tú estás predicando. Y un día, cuando los golpes de la vida lo quebrantan, Él viene a ti y te dice, dime Jesús, dime ese precioso, esa preciosa historia que se llama Jesús, yo quiero oírla. Y entonces vendrá Jesucristo por la predicación de tu propia vida. Punto. Jesús hablaba la palabra directa de Dios, sin mezcla de tradiciones. Si quieres poner ahí Juan 8:38, que dice así: yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Apunta también 12:49 de Juan, que dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús proclamaba la palabra pura y no adulterada, y derretía los corazones sinceros que reconocían su vacío. Hebreos 4:12. ¿Quién se lo sabe? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta
el alma.
Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso memorizamos la palabra. No queremos decir lo que nosotros pensamos, queremos citar lo que dice Dios. Fíjate que ayer me di cuenta como una vida santa, con tal de que cite la palabra, derrite corazones. Yo traduje el mensaje de anoche. Yo puedo decirte que un mensaje espectacular. Era un mensaje como de los muchos que has oído. Pero el que lo estaba dando, sí era espectacular. Era Jesús. Y la gente estaba llorando. Esta muchacha que lloró a cántaros ayer, ¿verdad? Estaba realmente quebrantada. Yo quiero una vida nueva. Yo quiero cambiar. Yo sé que Jesús puede con mi vida. ¿Por qué la gente no se quebranta ante tu predicación? ¿Sabes por qué? ¿O ante mi predicación? Muy sencillo. Porque nuestra vida habla tan alto que ellos no escuchan nuestras palabras. Nuestra vida no les está diciendo nada de Jesús. Tenemos que vivir una vida digna de Jesús. El infierno es tan real que yo quiero que mi propia gente venga a Jesús. Y estoy dispuesto a humillarme, a hacer lo que sea, para que ellos no vayan al infierno si se muriesen esta noche. Y la única manera de convencerlos es que mi vida hable de eso, así como mis palabras. Punto. Jesús solo proclamaba el mensaje de salvación. A ver, otra vez, Cami, ese 4:17 de Mateo, ¿qué dice?
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué precioso es por ejemplo, este lugar allí en Chicago. ¿Sabes que tiene 150 años? Donde todas las noches se predica de Jesús en los barrios bajos de Chicago. Todas las noches hay un predicador y entran borrachos, y el otro, y el que no tiene casa, y el que no ha comido, y ahí les predican de Jesús. sí falla durante 150 años. Es un lugar muy famoso por eso. Y cuando una gente ya tiene que oír algo en esa noche, porque si les hacen tarde, ¿verdad? Y dura toda la noche, pues sí, ¿verdad? Llega ahí, y ahí están las manos de Jesús diciendo, entra, este es un lugar para pecadores, para que vengan y yo les doy esperanza. Tú puedes salir de aquí derecho, tú puedes salir de aquí con la esperanza de la salvación. Eso lo tienes tú. Tú lo debes estar haciendo con tu propia gente. Punto. Se necesitaba un cambio radical en sus vidas, de total oscuridad a la luz de Dios, del pecado a los caminos de Dios. Ayer se mencionaba una anécdota de este borracho que destruía su vida con el licor. Y no podía con el licor y llegó al punto en que gastó todo el sustento de su casa. ¿Sabes? Y vendió sus muebles para poder continuar con un alcohol. Y un día, cuando a través de grandes penas y problemas que había en su casa, su niña de 5 años murió por falta de medicinas. Él estaba vendiendo la ropa de la niña para comprar licor. Y en la desesperación de su vida, porque no podía salir de ahí, no podemos salir de la esclavitud en donde estamos, clamaba y decía, ¿quién me puede sacar de esto tan terrible en donde estoy? Y se encontró un predicador que se dedicaba precisamente a buscar a estos borrachos y hablarles de Jesús. Y esa noche le escuchó y llegó a ser un gran predicador. No solamente Dios lo convirtió, sino además lo preparó para ir a otras personas a hablarles de Jesús y decirles que sí se puede salir de cualquier esclavitud que tú tengas, no importa cómo se llame. ¿Estás tú predicando con ese poder a la gente que está tan necesitada el día de hoy? Punto. Jesús predicaba con este poder y quiere que ahora tú lo prediques así. Yo le pido a Dios también que tú seas utilizado para poder ir a tus seres queridos antes de que ellos cometan más errores, de que se metan en un infierno mayor de en donde están con los errores que han cometido y que inclusive los pesques antes de morir. La muerte se ve tan lejana, está tan cerca. El otro día, Dios sopló en las costas de Costa Rica. Fue un desastre nacional, todavía lo es. Todas las carreteras, un lío, inundaciones por todos lados. Cayó agua en San José, que no ha caído en no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Un pequeño huracán centralizado en un área pequeña del universo en donde Dios permitió eso. Hubo muchos muertos. Inclusive Macho, porque tiene maquinaria pesada, le dijeron que por favor llevara su maquinaria a estos lugares para abrir la carretera. Se pedía toda la maquinaria pesada necesaria para que pudieran llegar medicinas y comida a estos lugares tan desamparados. Tan frágil que es el hombre y tan tonto que es el hombre porque no voltea a Dios. Cree que con sus naves y con sus aviones y computadoras la está haciendo muy bien y es un necio. Pero nuestra labor es ir y predicar el Evangelio. Yo quisiera estimularte a que tú medites esta noche y te preguntes qué tanto estás trabajando para Jesús. Que tú digas, en mi vida diaria, ¿a quién le estoy hablando de Jesús? Hoy, ¿a quién le di un folleto el día de hoy? ¿A quién le hablé de Jesús con mi vida y con mi boca? ¿O estuve nada más metida en mis propios problemas para ver cómo salía yo de mis problemas? Rogándole a Dios que por favor, ahora soy su hija, ¿verdad? Me dé y me quite y me cure y me resuelva. Pero sin atender lo que el rey más ama, que es ir a otros pecadores y hablarles de Jesús. Yo quisiera estimularte a que tengas una vida abundante. Y si no la estás teniendo, es porque no estás hablando de Jesús. Cuando tú viniste a Cristo, recibiste a Cristo en tu corazón, quizá con lágrimas, y empezó una vida nueva y preciosa, y esa llama alcanzó grandes alturas, pero esa llama necesita leña. Y solamente podrá mantenerse con una gran altura si tú hablas de Cristo. Esa es la vida abundante. Si no, tu vida cristiana será pesada, mediocre, y llegará nunca a apagarse, pero tan pequeña la flama que no impactas ni siquiera a ti mismo. Vendrá Satanás y empezarás a dudar si realmente eres cristiano. Tengo tantas faltas, Dios. ¿Qué lío soy? A lo mejor ni cristiano soy y he estado yendo a los estudios. No, no es eso. Es que tú no estás tomando la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura que Dios te confirió a ti el día que tú recibiste a Cristo. Y te dio el valor y el poder para hacerlo. El coraje. Porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y de amor, dice Pablo. Tenemos un espíritu que a veces parece cobarde. Empezamos a hablar y Jesús fluye de tal manera tan preciosa que las personas se quedan deseando que les digas más. Yo te estimulo a que te lleves folletos, a que cargues tu Biblia, a que le muestres al mundo que Cristo vive en tu corazón. Si no, tu cristianismo será muy pobre, muy mediocre. No vendrá la vida abundante. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Y yo te pido en especial que tú uses mi vida para predicar de tu palabra. Yo quiero ser, Señor, un modelo de ti. Quiero que la gente vea a Cristo en mi vida, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas y de mis debilidades. Quiero ser usado para las cosas grandes del reino mientras esté aquí en la tierra. Poder llevar las buenas nuevas a otras personas, aquí o en lugares lejanos también. Gracias por poder participar en el campo misionero, inclusive ahora en Ecuador. Ojalá y pudiéramos ir a todos los países, Señor, llevar las buenas nuevas de tu gran amor a tantas y tantas personas. Pero yo quiero ser fiel en lo poco primero. Quiero predicar a mis vecinos. Quiero predicar a los míos con gran poder. Que ellos vean a Cristo en mi vida. Señor, yo no puedo hacerlo. Soy tan débil. Rompo tanto mis promesas. Mejor hazlo tú. Moldea mi vida, Señor, para que sea un instrumento para tu gloria y le hable a los demás. Usa las campañas de diciembre, Señor. Usa la boda de Luz y de Quique. Úsanos mañana mismo para que muchos te conozcan. En el nombre de Cristo Jesús.